La salud de los papas, medicina, complots y fe desde León XIII hasta Francisco. Es el título del libro editado por Penguin Random House, que ha escrito Nelson Castro, reconocido periodista que vemos, escuchamos y leemos, que es médico y que ha escrito más de 7 u 8 libros, por lo menos que yo recuerde. Este nuevo libro, cuya lectura recomiendo, anoche me quedé leyéndolo casi todo, por eso he dormido muy poquito, pero valió la pena. Nos interesa de manera particular, no solo porque habla de la salud de quienes nos han guiado en la fe, como en mi caso siento que lo han hecho Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el propio Francisco, sino también porque este libro nació, como el propio autor lo señala allí en el prólogo, de un deseo del Papa Francisco, a quien entrevistó personalmente en el Vaticano hace cerca de 2 años atrás, con todo lo que eso significa. Para hablar de esto, estamos en comunicación con el doctor Nelson Castro, a quien estoy saludando con un gusto enorme. Buen día, Nelson. Gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de esta mañana. Un saludo para vos, para tu equipo y toda la gente de la radio. Así que encantado de estar con ustedes y muchas gracias por la atención.
Le propongo, Nelson, que primero hablemos del libro en general y luego sí del Papa Francisco en particular, de lo que dijo o no dijo acerca de si vuelve o no a la Argentina, en el contexto, y también en esta segunda parte de la conversación que le propongo, que hablemos no solo de la salud de Francisco, que está contada por él mismo en diálogo con usted en el libro, sino de todo lo que ha implicado para usted este pontificado de alguien que lo reconoce como su amigo. ¿Le parece que ordenemos un poquito así?
Encantado, lo que vos dispongas a tu disposición, ¿sí?
Bueno, gracias, agradecido. En primer lugar, le pregunto dos cosas que me parece pueden ayudarnos a todos a comprender mejor el contexto de este libro y de esta entrevista también. ¿Usted sigue ejerciendo la medicina a la par del periodismo, Nelson?
No, yo ya la práctica activa de la medicina la dejé hace 27, 28 años, pero por supuesto estoy muy encontrado, ¿no? Con la práctica médica y cada tanto algún amigo, alguien me pide alguna consulta de mi especialidad y por supuesto que la hago con mucho gusto, pero ya no asumo la responsabilidad de manejo de pacientes, ¿no? Eso es imposible con la agenda que tenemos nosotros en la vida periodística, pero sí, es algo que la medicina forma parte de mi vida, así que estoy actualizado. Y cuando me piden opinión de algún caso determinado, cosa que ocurre con bastante frecuencia, la doy con mucho gusto, ¿sí?
Su especialidad era la neurología, ¿verdad, Nelson?
Yo soy neurólogo, exactamente.
Bien. Bueno, y lo otro que me parece también interesante que la gente lo sepa, o según su respuesta, digo, ¿usted se considera una persona de fe?
Sí, absolutamente. Yo soy un católico y soy practicante, ¿no? Así que la fe para mí es una cosa importante, está presente en mi vida y es un elemento que está presente, ha estado presente siempre en la vida, ¿no? Y es un don que agradezco a Dios y que en mi caso personal me ha ayudado y me ayuda mucho, ¿no? Para enfrentar lo que es la vida, porque la fe finalmente te termina generando una actitud de vida que en mi caso es muy positiva frente a la adversidad y la problemática que forma parte de la vida de cada una de las personas, ¿no?
Claro. Bueno, usted explica en el prólogo, Nelson, en el prólogo de La salud de los papas, que fue el propio Papa Francisco el que le pidió que escribiera este libro. ¿Por qué cree que le interesaba al actual Papa que se escribiera este texto con la seriedad con la que usted trabaja?
Mira, hay dos razones, ¿no? Inclusive una de ellas es muy interesante y, por supuesto, al margen de lo extraordinario y emocionante de haber visto mi nombre ayer en las palabras del Papa a bordo del avión papal, ¿no es cierto? Un hecho único, el Papa hablando periodista a todo el mundo, repercutiendo en todo el mundo. Él lo cuenta tal cual nosotros lo contamos. Además, yo, por supuesto, cuando lo vea, se lo voy a transmitir, el agradecimiento, a cosa que no tenía en duda, a la verdad de los hechos, ¿no? Era evidente que cuando la historia es así, yo cubro el primer viaje del Papa, que fue un viaje consagratorio, cuando él va a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro. Yo tengo la oportunidad de hacerle primer reportaje uno a uno que para una radio y televisión argentina dio para Radio Continental y TN Canal 3 el Papa. Y entonces eso, cosa que después me contó hace unos días Monseñor Juan Carlos Arancedo, el expresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que estaba allí en la catedral, a él eso le impactó de verme ahí al lado y de haber hablado, y me manda, yo al mes recibo una carta de la nunciatura con una carta del uso de la nunciatura con la carta de él, en la cual él habla de la cobertura, de la cual había tenido efectivamente noticias y demás, y él me dice, sería bueno que usted escribiera un libro sobre la salud de los papas. Era evidente que él había leído Enfermo de Poder, ¿no? Uh-huh. Cosa de la cual él ayer habla en el avión, ¿no? Cuando dice, bueno, escribió un libro sobre las enfermedades de los presidentes. Y yo creo que, eso ha sido el elemento inspirador para él, en el sentido de decir, bueno, nosotros también los papas somos personas de poder y estamos sometidos a las mismas tensiones, a las mismas situaciones humanas, más allá de ser una monarquía teocrática, el papado, que cualquier otro jefe de Estado o hombre de poder, ¿no? Y me parece que él ha querido con esto dar un mensaje para la feligresía, un mensaje para los sacerdotes, un mensaje para los obispos, para los cardenales, para sus sucesores, en el sentido de reconocerse como mortales sometidos a la misma situación que vos, yo, cualquiera de nosotros tenemos, por en el contexto de lo que significa estar en esa cumbre de poder, que en definitiva es el Vaticano, más allá de su liderazgo religioso, ¿no?
Bien. Además, me parece, también está buscando algo de transparencia, ¿no? De darle al pontificado esta apertura que a lo mejor no ha tenido en el pasado.
Bueno, efectivamente. Yo creo, por eso digo, esa actitud de mostrarse como tal, efectivamente tiene que ver con esto de decir, miren, no somos ninguna persona extraordinaria y somos esto, ¿no es cierto? Nos enfermamos, tenemos angustia, nos pasa esto, y me parece que es obviamente muy importante, porque además hay un elemento muy notable que va en la dirección de lo que vos marcás, que esto me hizo notar su secretario, el padre Fabián Pedacchio, ¿no? Que me decía, mire, Nelson, la entrevista va a tener lugar en el Palacio Apostólico, no en Santa Marta. Dice, en Santa Marta las entrevistas son privadas. En el Palacio Apostólico son entrevistas y reuniones oficiales. Por lo tanto, usted cuando llegue va a estar el fotógrafo oficial, cosa que así fue, las fotos que se han difundido son las fotos que están hoy en el Vaticano. Está en agenda. Es decir, el Papa ha querido que esto sea algo formal, registrado, histórico.
Claro. Bien, le iba a preguntar, Nelson, si en esta investigación encontraron algunas enfermedades o dolencias comunes o que se repitan en los pontífices, pero le planteo la pregunta de otra manera. ¿Se puede hablar de rasgos particulares en la salud de los papas, al menos en los que ustedes han investigado?
Mira, es interesante. Sí, hay tres características muy particulares. Primero, la longevidad de los papas. Es un hecho muy notable, salvo el caso, por supuesto, de la desgraciada muerte de Juan Pablo I, son todos papas que son personas elegidas ya a una edad avanzada, ¿no? Y son longevos. Entonces uh-huh. Es un punto muy interesante, ¿no? Y llegan hacia los últimos días de su vida cuando han llegado con una lucidez notable, ¿no? Porque todos han llegado lúcidos, inclusive a pesar de su deterioro enorme, Juan Pablo II. Así que ese es un elemento interesante, ¿no? El segundo elemento es que, por supuesto, son pacientes difíciles. Son pacientes complicados, ¿no? Y el tercer punto es que, evidentemente, el tema de cómo los papas mueren siendo papas, en el caso de Benedicto XVI, el tema de la enfermedad es un tema siempre presente en, digamos, en su mandato, vamos a poner este término. Vos, un presidente, qué sé yo, puede gobernar mientras tiene entre los 50 y los 50 y pico años, a lo mejor no tuvo ningún problema importante de salud. No es el caso de los papas. Los papas, digamos, gobiernan hasta que se mueren. Así que el tema de la enfermedad es un tema presente siempre en los papados y de un peso, sin duda, político enorme.
Bien. Esto de la longevidad y la lucidez como una de las características que parecen ser comunes, ¿se podría atribuir a la salud espiritual ¿Se puede hablar de rasgos particulares también en referencia a la responsabilidad espiritual de un pontífice, esto de ser y de actuar como puente entre Dios y los hombres?
Mira, es una buena pregunta. No, no hay respuesta para eso. Esa pregunta no es una muy buena pregunta, no hay respuesta. La aproximación que yo puedo tener es la que me ha sucedido en algunas de las conversaciones con Francisco, ¿no es cierto? Yo a Francisco lo he entrevistado y lo he visto 5 veces. Y en esa, una de las cosas que surge es que, por supuesto, los que yo lo conocía, el cardenal Bergoglio aquí en Argentina, como lo conociste vos y lo conocieron tantos, todo el mundo. Y la figura de Bergoglio era absolutamente distinta, no tiene nada que ver con lo que hoy vemos. La figura de Bergoglio era un hombre que emanaba tristeza permanentemente, ¿no es cierto? Un hombre así cansino, de rostro triste, de hablar monótono, desganado. Digamos, un hombre digamos, que irradiaba penuria. Y hoy vos ves algo absolutamente distinto, ¿no es cierto? Como lo vimos todos nosotros inmediatamente después de haber sido electo papa, ¿no? Y bueno, yo se lo pregunté eso, me dice, bueno, Nelson, esto es el Espíritu Santo. Así que te doy esta respuesta textual como, digamos, respuesta más aproximada a esta tu pregunta, que representa uno de, tal vez, los misterios, ¿no? Porque uno cuando ve que, bueno, un papa vive 80, 80 y pico años, y vos decís uno, dos, tres, cuatro, cinco, qué sé yo, León XIII, por ejemplo, cuando lo eligieron en 1878, todos los cardenales lo eligieron con la idea de que en 5 años León XIII se moría, vivió 25 más. Así que para que vos veas este elemento sí de constancia en cuanto a la longevidad de los papas y su peso político, ¿no?
Claro. Nelson, ¿y de qué manera puede impactar esto, esta alta responsabilidad espiritual que tiene un pontífice en la salud física puntualmente de estas personas? Digo, ¿ha podido hacer una comparación, por ejemplo, con los problemas físicos, las enfermedades que padecen los hombres del poder político no religioso?
Bueno, es interesante porque efectivamente hay una resistencia en cuanto a resistencia corporal muy importante, ¿no? A enfrentar problemas de salud, ¿no? Y eso sin duda que lo espiritual debe tener un rol. Claro, Francisco agrega, introduce un hecho novedoso, que es extraordinario, que tiene que ver con el aspecto de la salud psíquica, que obviamente es un tabú. Para cualquier hombre y mujer del poder, ¿eh? Para cualquier, a veces un tabú para cualquier persona del común, ¿no es cierto? El hecho que Francisco haya hablado tan claramente del tiempo en el cual él consultó a una psiquiatra y, bueno, llevó adelante una terapia, no psicoanálisis, pero sí una terapia de tipo psicológica, es un elemento extraordinario como tal, ¿no? Algunos ya me decían, no, se parece un ángulo de la película aquella de Nino Moretti donde el Papa se psicoanalizaba, ¿no es cierto? Y pone también un elemento muy importante que habrá que ver cómo pesa de aquí en adelante, tanto en los papas como también en los ministros de la Iglesia, ¿no? Obispos y sacerdotes, cuando él dice, yo tenía una neurosis, yo tengo mi neurosis como la tenemos todos, que le producía angustia, ansiedad y demás, y él acudió a una profesional, ¿no es cierto?, una psiquiatra, para saber cómo manejar eso. Es un elemento realmente impactante, ¿no?, de lo cual hasta aquí ningún pontífice había hablado con claridad, y me parece que ni siquiera se había planteado, ¿no es cierto?, en la Iglesia, en esos niveles institucionales como es ni más ni menos que el trono de Pedro, ¿no?
Claro. Además, permítame, Nelson, Bergoglio sitúa esa consulta a la profesional, a la psiquiatra, en un contexto por demás complicado, como fue el de la
Así es.
dictadura militar, ¿no?
Correcto. Lo notable es esto que él lo cuenta, esto no se sabía. Me cuentan que obispos que fueron colegas de él no tenían la mínima idea, que les produjo una enorme sorpresa. El capítulo de Francisco, a muchos de los que lo conocían aquí, ha producido una enorme sorpresa, no solamente por eso, sino por otras cosas que él ha contado en el libro. Pero lo interesante es que lo que él aprendió lo sigue aplicando. Eso es lo
Claro.
interesante, digamos, es algo que él incorporó esos 6, 7 meses que hizo terapia, es algo que le sirve hoy en su vida. Ese es un mensaje muy importante, no es algo que forma parte del pasado, sino que forma presente, forma parte del presente de su vida, digo el presente, de su vida para siempre, ¿no? Y eso es un dato muy importante y muy relevante.
Ya le voy a preguntar de una cosa puntual que dice Francisco en el diálogo que tuvo con usted allí, porque es de técnica psiquiátrica, pero ya se lo voy a preguntar. Ahora me gustaría preguntarle si en este acceso a la información que tuvieron, digo, además con la periodista, la colega que trabajó mucho allí en el archivo Vaticano, digo, si podemos calificar esto como la información que recogieron como la parte privada de la vida de los papas del último siglo, ¿cómo describiría los cambios que se han dado en las formas de llevar adelante los pontificados durante todos estos años? Digo, ¿encontró algo en común, por ejemplo, entre León XIII, Pío XII, Juan Pablo II y Francisco, papas en épocas tan distintas?
Bueno, es interesante la pregunta. Sí, el trabajo que hizo Marina Artusa en el Archivo Secreto Vaticano fue algo extraordinario. Poder haber tenido acceso a eso es un surplus del libro, en cuanto a que hay documentación que nunca se había tenido en cuenta, nunca había sido motivo de investigación. Sí, emergen patrones comunes, ¿no? Yo diría que emergen tres cosas importantes para marcar, ¿no? El primero es este, ¿no? De una longevidad notable, atravesando enfermedades importantes que tuvieron los papas, ¿no? El segundo que emerge es claramente el secretismo, ¿no? El tema de la salud de los papas, es decir, el tema de la salud de los papas tenía algún tipo de conocimiento cuando ya llegaba el momento final de la muerte, y siempre casi ex post, ¿no es cierto? Ahí pudimos encontrar nosotros algunos relatos que daban algunos periódicos que eran desconocidos de las últimas horas que dio de León XIII y demás, que son realmente increíbles. Pero el tema del secretismo es un elemento realmente importante y dominante. Y después lo que nos encontramos también es que la salud fue un tema que tuvo un peso importante para las consideraciones de eventuales renuncias de papa. Que una de las cosas que descubrimos es que hubo más de un papa que pensó en renunciar en el siglo XX a causa de sus problemas de salud. Así que fue realmente revelador ese trabajo y esa documentación a la cual pudimos acceder, que demandó un trabajo. El trabajo en el Archivo Vaticano duró exactamente un año todos los días, digamos, de consultas permanentes. Marina iba y me mandaba material y demás, y veíamos qué preguntas salían y demás. Así que fue una cosa apasionante que rindió frutos enormes en estos tres puntos que te marco.
En esta conversación que usted tiene con el Papa, la entrevista, que fue en febrero de 2019, ¿verdad, Nelson?
Exactamente.
Una de las circunstancias, de las preguntas, de las referencias que se hacen, que me llamó la atención, es cuando estaban precisamente hablando de la consulta que había hecho el entonces padre Bergoglio, provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina, a una médica psiquiatra, y después se empiezan a hablar de sus neurosis, de estas cuestiones. Yo lo estaba buscando por aquí porque lo había marcado en el libro. Él habla de que no está de acuerdo o tiene alguna reserva acerca de la psiquiatría por parte de esa. De psiquiatría, me parece, por parte de sacerdotes. O sea, no está de acuerdo con que los sacerdotes ejerzan como psiquiatras, ¿puede ser?
Sí, efectivamente. Su punto más crítico tiene que ver con el tema del psicoanálisis en cuanto al manejo del tema de la transferencia y la contratransferencia, ¿no es cierto? Que es
un eso yo no lo entiendo. ¿Nos puede explicar qué es eso, la transferencia y la contratransferencia?
Sí, tiene que ver con, como lo describe la palabra, voy a tratar de ser muy sencillo, en cuanto a que vos, digamos, hay temas que tienen que ver casi con sentimientos, ¿no es cierto?, que aparecen en ese intercambio de consulta de opinión, ¿no es cierto? Y él lo que dice es, bueno, yo quiero que obviamente el sacerdote esté tenga la posibilidad de no involucrarse casi afectivamente con la persona con la cual está él, digamos, llevando adelante su tarea de confesión, para mantener una objetividad, ¿no?, en relación a lo que sea su evaluación del caso, ¿no? Así que eso es, lo explico en términos muy sencillos, ¿no?, para que nos demos cuenta cuál es la diferencia, lo cual demuestra que él es un conocedor, digamos, profundo, ¿no es cierto?, y que él obviamente se informó en cuanto a lo que significa el psicoanálisis, la diferencia con hacer una terapia y demás, ¿no? Así que esto él lo marca, pero, como si vos lees, él sí aboga por un análisis psicológico del aspirante a ser sacerdote, para ver si esa persona tiene las características psicológicas necesarias para hacer frente a lo que representa el desafío de la vida sacerdotal. Ese es un punto muy importante que él introduce, ¿no? Entonces dice, cuando estaba en el seminario yo abogaba por esto, digamos, porque sin duda es un tema clave que tiene que ver con muchos de los conflictos que muchas veces atraviesan, por los cuales muchas veces atraviesan los sacerdotes, que terminan a veces en verdaderas catástrofes personales, ¿no? Así que eso me parece algo muy importante por parte de él. Y te repito, junto con esto que él marca por razones técnicas con el psicoanálisis, él reconoce que la necesidad de una ayuda profesional, técnica, de un psiquiatra y demás, es un elemento importante para diferenciarlo claramente de lo que es el valor de la confesión, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay implícita una diferencia importante.
Claro, y también destaca la necesidad de que los sacerdotes, los religiosos, estudien y conozcan la psicología humana. Imagino que debe ayudarnos también a guiar a los demás espiritualmente también, ¿no?
Efectivamente, ese es un punto muy importante que, por supuesto, es consecuencia de lo que él vivió. Está claro que cuando él acudió a la consulta psiquiátrica, él estaba informado y sabía a qué iba. Y sabía que la solución la iba a dar un psiquiatra, digamos, y no otro profesional. Es decir, lo diferenció claramente de la confesión. Fíjate vos que es un elemento muy importante.
Nelson, usted al principio nos dijo que se reconocía que era una persona de fe. Desde este lugar, digo, ¿cómo ha impactado en su vida esta cercanía o amistad con Jorge Bergoglio, con el Papa Francisco, que el propio Papa reconoce así de esa manera? ¿Cómo cree que ha impactado también en el mundo este pontificado?
Mira, por supuesto también lo personal, estar al lado frente al Papa emana una potencia, una energía espiritual que supera, digamos, a la persona como tal, digamos, ¿no? Después está hay todo un aspecto político de la gestión vaticana que es analizable, sujeto de críticas A, B, C, D, ¿no es cierto? Pero lo que emana, esta es mi vivencia, ¿no es cierto? Para mí, estar al lado de Francisco, yo recibo una energía, es decir, estoy frente al Papa, con el valor espiritual que representa la figura del Papa, que supera a la persona. Pero te encontrás con una persona, además, que te impacta, ¿no es cierto?, por su sencillez, ¿no?, por la calidez con la cual él lo expresa, ¿no es cierto?, y porque efectivamente hay una actitud y la cercanía con el Papa de mostrarse una persona como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Es un elemento que te produce una emoción, por lo menos en mi caso, fuerte, ¿sí? Y por supuesto, obviamente, cuando vos lo escuchás al Papa hablando, para nosotros los argentinos, de las cosas que son, del común del barrio, se acuerda de esto, él venía mucho cuando era arzobispo de Buenos Aires, por supuesto, ustedes recuerdan, él visitaba todas las parroquias, ¿no es cierto?, lo hacía en colectivo. Entonces, antes de la entrevista me preguntó, yo soy feliz aquí de la parroquia de Cristo Rey, también de San Cayetano, entonces me preguntó por la parroquia, por el párroco, cuyo nombre se acordaba perfectamente, el padre Alejandro Pardo, cómo está, qué esto, qué aquello. Son cosas muy fuertes en ese contexto de mostrarse a alguien tal cual como es. Y desde el punto de vista de su imagen, este viaje extraordinario, la verdad, lo muestra, habla efectivamente, más allá de cosas después que en la gestión propia puedan ser polémicas, que siempre las son, habla de un hombre con una vocación de liderazgo espiritual fenomenal que le reconoce el mundo, ¿no? El viaje a Irak lo comprueba.
Por último, Nelson, cuando uno se asoma a los comentarios de algunas noticias que publican los medios argentinos acerca del Papa, ¿comprende la expresión bíblica y evangélica de que nadie es profeta en su tierra o que ningún profeta es bien recibido en su tierra, ¿no? ¿A qué atribuye usted, que conoce, como pocos, el medio periodístico y mediático argentino, a qué atribuye, digo, este fenómeno de prejuicio, de desinformación, de operaciones que, por supuesto, ensucia y obstaculiza la relación del Papa con su propio país, con su propio pueblo?
Mira, la Argentina está atravesada por esta división fatal. Nos deja sin futuro. Entonces, todo en la Argentina está sometido a esto y el Papa ha sido lamentablemente arrojado en la grieta. Más allá de cosas que son opinables o no, ¿no es cierto? Yo creo que a mí me encantaría que el Papa viniera a la Argentina y creo que ha habido alguna oportunidad anterior. Yo se lo expresé para venir a la Argentina y fue cuando él me respondió: miren, Nelson, viví 76 años en Argentina, ¿no? Así que ahora tengo otras cosas de las cuales ocuparme, ¿no es cierto? Y a mí me decía, bueno, 76 años, y algunos, muchos ya no me querían, ¿no? Porque esto era la verdad de Jorge Berroni. Entonces, creo que hay una... los contextos son a veces fatales, ¿no? Nosotros pensamos, mucha gente, no todos, pero mucha gente lo ve a Francisco como parte de la grieta, y Francisco está por arriba de otras cosas. Es decir, pensar que Francisco está, digamos, todo el día dedicado a la Argentina es no entender ni lo que es el Papa ni dónde está la Argentina, ¿no? Y me parece que esto es lo que demuestra la situación. Yo te diría que lo que está pasando con el Papa demuestra los problemas de la Argentina, Juan, no los problemas del Papa, ¿sí? Es una muestra de los problemas de la Argentina que la dejan sin futuro.
Para no quedarnos sin futuro, le pido dos minutitos más, una reflexión, esto un poco que dijo recién, pero no me quiero quedar con ese gusto amargo de lo que nos refleja este dolor de no poder disfrutar todo lo que Francisco le está dando al mundo aquí en nuestra patria. Digo, me gustaría que termine con esto, Nelson, esto que lo llevó usted a mirarlo al Papa allí en el Palacio Apostólico, en el Vaticano, y ver esta humanidad tremenda que tiene quien hoy es el pontífice, ¿no? El líder espiritual, diría yo, no solo de la Iglesia Católica, sino un líder espiritual de nivel mundial, ¿no?
No, por supuesto. Mira, bueno, obviamente el papado de Francisco es un papado extraordinario, ¿no? Y obviamente yo le agradezco la vida haber podido estar allí porque en el Vaticano, porque vos ahí tenés idea de la dimensión mundial de su proyección, ¿no? Claramente, Francisco representa además para la Iglesia como tal un mensaje de esperanza en el sentido de una puesta en valor de, insisto la palabra, la repito, de valores fundamentales que tienen que ver con la tolerancia, la convivencia y la condición de una vida alegre de la religión, ¿no es cierto?, y no de una vida penosa. Así que, por supuesto, es un papa histórico, extraordinario, lo cual no significa que sea perfecto, porque además no se asume como tal, pero que va a dejar una impronta en la conducción de la Iglesia Católica y en la Iglesia Católica como tal, ¿no? Y ojalá nosotros podamos en la Argentina entender esto, este mensaje, ¿no? Es decir, el Papa cuando va a Irak este fin de semana pone en riesgo su vida y lo hace en pos de reunirse con líderes de otras religiones en una actitud no solamente de tolerancia y de respeto. ¿Cuántas cosas mejorarían en el mundo primero y en la Argentina después si nosotros tomáramos este mensaje de Francisco? Que por supuesto, como me decía, dice, pero la Argentina la tengo siempre presente. Es decir, estuve 76 años, tengo otras cosas, lo cual no significa que no esté presente en mí la Argentina, porque cuando él dice, no es que me preocupe el viaje, me fijen sus problemas, claramente habla de su compromiso. Entonces, creo que ahí hay una, lo de este fin de semana en Irak, pone el ejemplo de un hombre que busca generar la concordia y terminar desde la diferencia, porque no es que él fue a Irak y dijo, conviértanse en todos al catolicismo. Dijo, piensen como yo, voy a Irak y voy a convivir con este señor, con los cuales tenemos los mismos objetivos, la vida en paz y hacer para la gente las cosas mejores. Si nosotros tradujéramos eso adecuadamente en Argentina, si las dirigencias argentinas se preocuparan por comprenderlo al Papa y no por usarlo, entonces tal vez estarían entendiendo adecuadamente el mensaje y le estarían dando a la Argentina la posibilidad del futuro mejor que todos nos merecemos, ¿no? Del mañana mejor que nos merecemos y que lamentablemente parece no llegar nunca.
Nelson Castro, autor, entre otros libros, de La salud de los papas, medicina, complots y fe, desde León XIII hasta Francisco. Un verdadero gusto, Nelson. Gracias por la disponibilidad y por el tiempo. Que tenga muy buen día.
Para mí, por tu generosidad, un gusto. Un saludo para vos, para toda la gente de la radio y para todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Que esté muy bien. Muchas gracias.